Esta Dishmaya y adelante.
Gracias, mi estimado Elías. Buenas noches a todos. Jodesh Tov, Mevorach. Hashem, continuamos con el capítulo de Melajim, el capítulo 8. Hashem, como nosotros recordaremos, Elisha era el profeta que sucedió a Eliahu Hanaví. Y Elisha recibió el doble de profecía que Eliahu Hanaví. Elisha tuvo una persona, una pareja que lo recibió muy bien a él durante todo el tiempo que viajaba a hacer sus profecías. Una señora siempre le tuvo una casa especial para él. Esa mujer no tenía hijos, Elisha le dio un hijo, lo bendijo con un hijo, tuvo un hijo y ese hijo fallece. Como recordamos en el capítulo pasado, y el mismo Elisha revive a este niño que era el hijo de una señora que se llamaba Shunamit. Entonces el hijo de Shunamit muere, Elisha lo revive. Pero uno de esos días, Elisha llegó con Shunamit y le dijo a ella: ¿Sabes qué? Vete de este lugar, a donde quieres ir, vete, pero vete en la tierra de Israel, no te quedes aquí porque Hashem decretó que Israel exista una hambruna durante 7 años. Hay discusión entre los comentaristas a qué hambruna se refirió Elisha. Hay quien dicen que es la hambruna que estábamos hablando apenas en los capítulos pasados, que tuvieron hambruna, que una mujer comía a sus hijos que no tenían que comer. Pero según Rashi, esta hambruna es otra. Se refiere a un tiempo que fue antes de esto. Fue en tiempo de una persona que se llama Gazi, Gehazi, que lo vamos a ver más adelante. Él estaba, Gehazi, dijimos que era el ayudante de Elisha, fue en esa época. Y había una hambruna muy, muy fuerte. Está todo descrita en el libro de Joel. Él vivió y profetizó en esa época y era de las hambrunas más fuertes que hubo en la historia del pueblo judío. Entonces Elisha le dice a esta mujer, vete de aquí porque hubo una hambruna muy fuerte, le dijo a Shunamit. Esta mujer escuchó a Elisha y se fue. Se fue a la tierra de los Pelishtim, que es Gaza el día de hoy, se fue ahí. Ahí estaba durante 7 años. Todo el tiempo que hubo hambruna en Shomrón, en la tierra de Israel, ella estaba 7 años, se quedó en la tierra de los filisteos, en Gaza, ahí. Y cuando termina la hambruna, ella regresa a la tierra de Shomrón, donde tenía su casa, sus campos, tenía todo. Y se da cuenta cuando regresa a su casa que la gente extraña había robado su casa, habían tomado posesión de ella, habían agarrado sus campos, cosechado los campos, ella se quedó sin nada. Ella va inmediatamente con el rey a decirle que por favor la ayude, que ella se fue y la despojaron de sus casas. Pero fíjense cómo Hashem pone las cosas en el momento exacto y en el lugar exacto. Exactamente en ese momento, el rey está hablando con Gehazi. Gehazi era el ayudante de Elisha. Y le dijo: Por favor, cuéntame todos los milagros o algunos de los milagros que hizo Elisha, porque yo no los conozco todos. ¿Qué milagro ustedes creen que Gehazi empieza a contar? Gehazi empieza a contar nada más y nada menos que el milagro que Elisha hizo, que revivió a un hijo de una señora llamada Shunamit. En ese momento que le está platicando Elisha, perdón, Gehazi, al rey, los milagros de Elisha, y le cuenta que una mujer tuvo un hijo y que falleció y que Elisha le revivió al niño, al hijo. En ese momento esa mujer Shunamit llega con el rey y le dice al rey, le empieza a decir que le robaron su campo y su casa y por favor quiere que se lo regrese. Gehazi le dice al rey: Mira, exactamente esta es la mujer que te comenté, Elisha revivió a su hijo. Aquí está esta mujer. El rey se conmovió y le preguntó a la mujer: ¿Cuál es tu pedido? ¿En qué te puedo ayudar? La mujer le dijo, esta Shunamit le dijo, que ella se fue por órdenes de Elisha se fue a otro lugar a vivir a la tierra de los filisteos, y en ese momento le robaron su casa, sus campos. Entonces el rey le dijo a uno de sus guardias, a unos encargados, lo encargó y le dijo: ocúpate que le regresen la casa y el campo. Y no nada más eso, que le paguen todos los 7 años lo que dio el campo en cosechas, y cada campo daba cada año daba una cantidad de dinero, lo multiplicas por 7, y aparte de regresarles los campos y su casa, le tienen que regresar el dinero que produjeron esos campos. Y fue así como esta mujer pudo haber regresado y pudo regresar a sus campos. Vemos de aquí como una persona está cerca de un Talmid Jajam, en este caso de un Naví, y hace lo que el Naví le dice. La persona nunca pierde y tiene éxito en todos sus caminos. Pero está escrito en la Mishnah en Avot: Haselejah Rab, haz para ti un Rab, un rabino, ve, Istalek Minasafek, y apártate de todas las dudas. En este momento, como recordamos, Elisha había maldecido a Gehazi. Gehazi era su ayudante. ¿Recuerdan que este Gehazi hizo cosas malas? Primero que nada, en tiempos de hambruna, recibió de un rey dinero cuando no lo tenía que haber recibido. Luego, cuando fue a revivir al niño, le dijo: ve con este palo a revivirlo y no platiques con nadie. Gehazi cambiaba todo. Y entonces, cuando Gehazi fue maldecido por Elisha exactamente, que le iba a dar lepra, porque el rey, recuérdense que el rey Damasco estaba enfermo de lepra, y regresó con Elisha y le dijo que le dé una berajá para que se cure. Se metió a las aguas, pero el rey quería pagarle a Elisha y Elisha no aceptó. Cuando Gehazi vio que era mucho dinero, lo fue a alcanzar al camino y le pidió que le dé el dinero, que Elisha había cambiado de opinión. Cuando Elisha se entera de esto, le dice: ¿cómo te escondes de mí? Yo tengo Ruach HaKodesh y puedo ver todo. ¿Qué crees que estás escondiendo de mí? Lo que dices no estuvo bien, no estuvo correcto, que le hayas pedido dinero al rey de Damasco. Por lo tanto, te voy a maldecir que vas a tener lepra. Entonces lo maldijo con lepra, como explicamos en los capítulos pasados, lo exilió de que ya no esté junto a él, y Gehazi se fue a Aram, a Damasco. Después de un tiempo, salió Elisha a la ciudad de Damasco, y se encontró ahí en la ciudad de Damasco, se encontró ahí, él quería, bueno, primero que nada, se encontró y ungió al próximo rey. El Radak explica, lo vamos a ver unos capítulos más adelante, que era Hazael. Era el próximo rey de Damasco, perdón, de Damasco, era Hazael, después de Ben-Hadad. O sea, es decir, fue allá y vamos a tener un rey. Era este rey que se llamaba Hazael. Vamos a ver unos capítulos más adelante. Él fue para hacerlo rey, que iba a ser el próximo rey de Israel. Ahora, pero todo esto, todo lo que hizo Elisha, que exilió a Gehazi y lo maldijo con lepra, es para hacerlo regresar en Teshuvah, así explica Rashi. Aparte, los Jajamim nos enseñan que este Gehazi dijo: no voy a hacer Teshuvah. ¿Por qué? ¿Cuál era su motivo y su pretexto? Dijo: yo hice pecar a mucha gente. ¿Por cuánto quise pecar a mucha gente? No hay forma que Hashem reciba mi Teshuvah. Y así se quedó. Él se quedó en su maldad, en un corazón malo, en un hecho malo. Nunca quiso hacer Teshuvah. Y perdió su Helek en el Olam Haba por no haber hecho Teshuvah. Y esto es uno de los errores más grandes que él tuvo. Porque como nosotros sabemos, no existe cosa que se pueda estar enfrente de la Teshuvah. Incluso Rav Miller, Rabbi Igdor Miller, el Gaón dice, el Gaón Rabbi Igdor Miller dice sobre esto: ¿qué es más fuerte, la Teshuvah o la Tefilá? Dice: la Teshuvah es más fuerte que la Tefilá. ¿Prueba de dónde? Una prueba fuertísima. Moshe Rabenu rezó 515 veces para poder, 16 veces para entrar a Israel, y no pudo entrar. Dice Rabbi Igdor Miller: si hubiera dicho Hatati Peque, hubiera entrado a Israel. Por no haber dicho eso, Hashem le quitó en ese momento la vejirá de que no diga esa palabra. Pero la Teshuvah, vamos a ver más adelante en el final de esta clase, la gran enseñanza que hay aquí. Aparentemente aquí no pasó nada. Pero vamos a ver qué tan importante es que una persona haga reintrospección de sus hechos. Bueno, entonces este Gehazi no hizo Teshuvah. En ese momento, en ese tiempo, Elisha vino de Damasco. Había un rey que se llamaba Ben-Hadad, era el rey de, cuando él llegó a Damasco, Elisha, perdón, llegó a Damasco, había un rey que se llamaba Ben-Hadad, y le preguntó el rey, estaba enfermo, estaba muy enfermo y no se curaba. Le preguntó, este rey escuchó que venía Elisha, llegaba a la ciudad, y le dijo a Hazael, que era el ministro de guerra de él, este Hazael, que dije, va a ser el próximo rey de Damasco, no de Israel, de Damasco. Entonces le dice a este ministro Hazael, le dice, ¿sabes qué? Ahorita que venga Elisha, por favor, llévale unos regalos y pregúntale y visítalo a él. Pregúntale que qué dice Hashem de mi enfermedad, de la enfermedad de él. Si se va a curar o no, o va a morir de esa enfermedad. Quiere decir, el rey Hadad, el rey de Damasco, estaba muy enfermo y mandó a un ministro de guerra que es llamado Hazael que vaya a recibir a Elisha porque escuchó que llegaba a la ciudad de Damasco. Y le pregunte si va a vivir de esa enfermedad o no, qué Hashem dice. ¿Qué? Los Goim también tienen una emuná en estos profetas. Hazael, este ministro de guerra de Damasco, hizo como le dijo el rey Hadad y agarró unos regalos. ¿Qué regalos? Hay dos explicaciones. Uno dice que le entregó la carga equivalente a 40 camellos de todo lo mejor que había en Damasco. El equivalente a la carga de 40 camellos, hagan la cuenta cuánto aguanta la carga un camello, multiplíquenlo por 40, y eso era de las cosas más bonitas que tenían en Damasco, lo mejor que había, se lo entregaron. Eso según el Pshat. Según el Midrash, explica que le regaló piedras preciosas, eran el equivalente a la carga de 40 camellos. ¿Por qué 40 y por qué en camellos? Al Piasot, el Midrash alarga. Pero no me quiero meter ahorita en eso. El Midrash que trae el Meamlo es muy bonito, pero no me quiero desviar del tema de lo que es el Naví en sí, el Pshat. Entonces, Hazael llegó con Elisha y le dijo: ¿Sabes qué? Ben-Hadad, el rey de Aram, ya te está honrando a ti, te quiere a ti como quiere un padre a un hijo, y te viene a preguntar: ¿qué va a pasar con la enfermedad de él? ¿Va a vivir o no va a vivir? Por favor, contéstame. Ahorita Elisha, obviamente su respuesta tenía que tener cuidado cómo contestarle al rey. Entonces Elisha le contesta de la siguiente manera. Le dice, ve y dilo, ve y dile, Hayot Yihyeh. Hayot Yihyeh quiere decir, vivir vivirá. Pero vivir vivirá, ¿a qué se refiere? Según Rashi, Elisha, la cabana era a quién. Digo, tú, Hazael, tú, el ministro de guerra, vas a vivir. Pero Hadad va a morir. O sea, se deduce de ahí la deducción de la palabra que dijo Elisha. Ayotiye, vivir vivirás, no sabemos a quién se lo dijo. Rashi explica que se lo dijo al ministro de guerra, vas a vivir tú. Se entiende que el rey va a morir, pero no amplió más de lo que de Elisha. Según el Metzudot, que es otro de los comentaristas, explican algo muy bonito y le dijo, no. Le dijo, este rey Ben-Hadad, dile que va a vivir. Pero la verdad, Hashem me enseñó a mí una nebuá que va a morir, pero no lo quise revelar. Está hablando Elisha ahorita con quién, con este ministro de guerra, Hazael. Elisha se voltea a un lado cuando Hazael estaba ahí. Elisha lloró. Vamos a ver por qué lloró. Y no paraba su llanto. Lloró, lloró, lloró. El profeta Elisha. Entonces, no pudo contenerse. Le preguntó Hazael, el ministro de guerra, explícame, ¿por qué lloras? Le dijo Elisha, ¿sabes qué? Yo sé, veo en profecía todo el sufrimiento que tú, Hazael, ministro del rey, le vas a hacer al pueblo judío. Las montañas fuertes, las ciudades que están amuralladas. Las vas a quemar, estoy viendo en profecía. Los muchachos los vas a matar. A los niños de ellos les vas a sacar de su vientre, ¿cómo se llama? Los vas a matar de una forma, en la Biblia explica que les abría el estómago para matarlos. A las mujeres que están embarazadas, vas a abortarlos, vas a sacar el hijo que está embarazada y les vas a matar. Dice, por eso lloro. Le dice Hazael, dice, ¿cómo? Yo soy una simple persona. Le dijo, no valgo más que igual que un perro. Dice, yo no tengo ese poder de hacer eso. Soy nada más un ministro del rey, pero un ministro de los de abajo. Soy como un ebed, soy un esclavo de Adá, del rey. No soy rey. Le dijo Elisha, ahorita tú eres ebed, pero Hashem me mostró a mí una profecía que tú en un futuro vas a reinar sobre la ciudad de Aram en vez del rey. Y entonces vas a tener la fuerza y vas a hacer eso que estoy diciendo. Hazael no lo pensó dos veces, muy inteligentemente que hizo. Se fue y llegó con el rey Adad y le dijo, el rey le dijo, oye, ¿qué te dijo Elisha? Y le dijo, Hazael, ¿sabes qué me dijo? Me dijo que vas a vivir. Pero al día siguiente, en la mañana, ¿qué hizo este Hazael? Agarró una colcha gruesa, pero la puso en agua congelada y la puso sobre la cara de Adad. Cuando puso esa sábana congelada en la cara, en la cabeza de él, todo el cuerpo de Adad se enfrió y murió el rey Adad. Esta tzina, este frío que le dio, le apagó el cuerpo, hizo que fallezca. Hazael en ese momento reinó en vez del rey Adad, y ahorita ya tenemos un nuevo rey en Damasco, que es el rey Hazael, y vamos a ver más adelante los problemas que le hace al pueblo judío. En el año quinto del reinado de ahorita, ya, entonces ya tenemos un rey en Damasco, que se llama el nuevo rey, que es Hazael. Vimos que mató al rey Adad y es el rey ahorita en Damasco. Regresémonos ahorita a Israel. Israel está dividido en la parte norte por el rey de Yehudá y en la parte de Israel, perdón, en la parte de arriba, en la parte norte, gobernaba el rey de Yehudá, y en la parte sur, que está el Betamigdash hacia abajo, en la parte de Benjamín, como hemos explicado varias veces en los mapas, reinaba el rey de Yehudá. Dos reyes en Israel, como hemos explicado a lo largo de este curso. Ahorita, en el año quinto de Yoram, Yoram era el hijo de Ahab, que era el rey de Israel. Acuérdense que Ahab era un rey muy pecador. Y Yoram era su hijo. Y Ahab era el rey de Israel. También había un rey en Yehudá, quien era Josafat, el rey de Yehudá, y su hijo también se llamaba Yehoram. Aquí quiere decir que existían dos hijos con el mismo nombre. Para no confundirnos, Ahab es el rey de Israel y su hijo es Yehoram. Y en Yehudá, Josafat es el rey de Yehudá y su hijo es Yehoram. ¿Ok? Los dos iban a ser, este Yehoram, el hijo de Josafat, iba a ser rey en vez de su padre. Y también el otro, el hijo de Ahab, Yehoram, también reinó en Israel, reinó ahí 8 años. Entonces, incluso dentro de esos 8 años, 2 de los años que fue rey fue cuando su padre estaba en vida todavía. Yoram, el hijo de Josafat, que pertenecían al reinado de Yehudá, hizo cosas muy malas en los ojos de Hashem. Primero que nada, fue en el mismo camino que los reyes de Yehudá no iban. Acuérdense que el rey de Yehudá tenía el Betamigdash. No había necesidad de hacer corbanot fuera de ahí, ni ídolos, tenían el Betamigdash. El rey de Israel, para que el pueblo judío no baje al Betamigdash y reinen al rey de Yehuda y destronen al rey de Israel, él hacía su propio Mizbeach para acercar corbanot tipo en el Betamigdash, para que la gente acercara corbanot ahí, aunque sean para Hashem, pero ahí. Entonces, eso era el error que tuvieron. Ahorita Yehoram, que era el hijo de Josafat, que estaba en el rey de Yehudá, fue en el camino de los reyes de Israel, Reshaín malos, que hicieron lo mismo que Ahab, que hacían Abodas Zarah. Ahorita la esposa de esta persona era Atlaya, era la hija de Ahab, quiere decir Yehoram, eran consuegros. Yehoram, que era el rey. El hijo de Josafat, que era el rey de Judá, se comportó igual que todos los demás. La esposa de él, de este Yoram, del rey de Judá, era Atlaya. Atlaya era la hija de Ahab. O sea, Ahab tuvo una hija que la casó con el hijo del rey de Yehudá. Quiere decir, eran consuegros. Al final va a salir que ella, esta esposa, su hermano Yehoram va a ser el rey de Israel y su esposo Yehoram va a ser el rey de Judá. Fíjense cómo está fácil, ¿no? Vean los nombres. Yehoram va a pasar a ser el rey de Israel y tenía una hermana. Esta hermana era Atlaya. Esta Atlaya se casó con Yehoram, el rey de Judá. Quiere decir que esta Atlaya era esposa del rey de Judá y hermana del rey de Israel. El Naví nos enseña que Lefiadín, según lo correcto, tenían que haber castigado a Yehoram, el hijo de Josafat, el rey de Judá. ¿Por qué? Porque hizo bodas de Ará, hacía pecados, igual que los reyes de Israel. Pero Hashem no quiso exterminar a la descendencia de Yehoram, del hijo del rey de Judá, porque de ahí viene el reinado de David. Y Hashem, lo que se compromete, lo cumple. Y Hashem le había prometido una ptajá, una garantía a David Amele, que no se iba a exterminar el reinado de él. Quiere decir que siempre iba a tener, el rey David iba a ser rey todas sus generaciones hasta la llegada del Mesías. Pero, este Yehoram, aunque no se exterminó su descendencia, tuvo que tener un castigo por lo que hizo. ¿Cuál fue el castigo que lo castigaron? ¿Cuál fue este castigo? El castigo fue que provocó que Edom era los edomitas, vinieran a gobernar sobre ellos. Porque desde que reinó David Amelech, el rey de los reyes de Edom ya no pudieran gobernar en Israel. Había un zar de Edom, pero un zar menos importante. Israel gobernaba siempre. Ahorita que este Yehoram pecó, del Shamaim le decretaron que le lleguen problemas. ¿Cuál era el problema? Que Edom dominaba sobre Israel. Vemos, cuando una persona peca, a Kadosh Baruj Hu le manda problemas. ¿Y por qué le manda problemas a la persona? Vamos a ver al final del día de hoy, qué es lo que Hashem logra con mandar problemas. ¿Por qué a este Yehoram que pecó lo gobernó el rey de Damasco? ¿Ok? Vamos a ver, vamos a explicar, es un punto también muy importante para agarrar Musar de esto. Entonces empezó a dominarlo cuando vio Yehoram, este hijo de Josafat, el rey de Judá, que Edom se rebela y empezó a pelear con ellos. ¿Qué hizo? Le dio mucho miedo de pelear con ellos. ¿Qué dijo? En el día dijo, no voy a pelear con ellos ahorita en el día. Fue en la noche con los soldados, con sus carrozas, a una ciudad que se llamaba Tzair, así cuenta el Naví, que se encontraba en Edom. Y ahí sorprendió, golpeó a la gente que estaba alrededor, que estaban ahí, y se escapó. Pero no entró a la ciudad por miedo. Quiere decir, cuando vio Yoram que el rey Damasco iba a atacarlo, en la noche fue, hizo como un intento de ataque y se regresó. Pero Edom siguió rebelándose contra Yehuda hasta que todo esto, como les dije, está escrito en el libro Las Guerras, está escrito. No, explico aquí. Los reyes tenían un Sefer Torah. Entonces Edom empezó Limrod a rebelarse contra el reinado de Yehuda hasta que escribimos este libro, dice el Naví, hasta la escritura de este libro que estamos leyendo hoy, seguía la rebelión de Edom contra Israel. Aparte de esto, también la gente de la ciudad llamada Libna, que venían de la tribu de Yehudá, también se rebelan contra Yoram, contra su rey. O sea que este rey tenía dos problemas: un golpe de estado interno con su pueblo, y el rey Damasco lo empezó a atacar a él. Yoram reinó en la vida de su padre Josafat, pero después de 2 años que muere Josafat, Yoram mata, algo impresionante, mata a su hermano, todos los hermanos. Dice que mató a todos los hermanos y la parte de los ministros de Israel para que su reinado quede firme. O sea, para que no se lo quiten el reinado de Yoram, que era el rey de Judá en este momento, mató a todos sus hermanos. Aparte, mató o dividió al pueblo que tenía en contra de él para que no le quite el reinado. Este acto fue hecho por medio de la influencia de su esposa Atlaya. Lo guiaba y le decía lo que tenía que hacer, hacía caso. Entonces fue Yoram en los caminos de Ahab. Ahab era el rey de Israel, que era un rey muy pecador. Entonces construyó también altares en la ciudad de Yehudá, que no tenía que haberlos poder construido, no había necesidad. Y hizo pecar a la gente en Abodaz Zará y a los que estaban en Jerusalén, a los que estaban en Yehudá. Quiere decir, hizo totalmente una confusión en todo el pueblo. El pueblo sigue al rey, y este rey, que en un momento fue un rey importante, ahorita volteó al pueblo a Epec. Y obviamente el pueblo, cuando una persona tiene poder como es un rey, el rey tiene, imagínense una persona que es empleado y tiene un patrón. Ese patrón influye en las decisiones que la persona hace. Una palabra que le dice, le puedo ver todo el tapete. Este Yehoram cambió al pueblo a ser Abodaz Zarah. El pecado era enorme porque todo el pueblo lo seguía a él. Uno de estos días le llega a una carta a él de Eliahu Hanaví. La pregunta es cómo. Eliahu Hanaví ya había fallecido. ¿Cómo le llegó una carta? Pero un día le llega una carta a este Yehoram de Eliahu Hanaví. Aunque sea que esto fue 7 años después de que Eliahu Hanaví subió al cielo, nuestros rabinos nos enseñan que Eliahu Hanaví no murió. Él subía y bajaba al cielo, a la tierra, y venía y se le presentaba a los rabinos. Por eso muchas historias del Shas, como ustedes pueden ver, dice, a esta persona se le apareció a Eliahu Hanaví. O en el tour invitamos, ponemos una silla especial para que venga Eliahu Hanaví. Entonces, este Eliahu Hanaví le manda la carta del cielo. Eliahu le manda una carta a Yoram, y esto estaba escrito en la carta. Vean cómo le dijo. Ko amar Hashem. Esto es lo que dijo Hashem. Por cuanto que abandonaste el camino de David, tu abuelo, de descendencia hacia arriba, y fuiste atrás de los comportamientos de Ahab, el rey de Israel, y mataste a tus hermanos, e hiciste pecar al pueblo judío, Hashem te va a tener un castigo a tu familia y a tus propiedades. Tú te vas a enfermar, una enfermedad del estómago, lo maldijo, le dijo así, sí o no, dice, y vas a sufrir de eso hasta que fallezcas. O sea, el Naví le viene a decir, lo que hiciste va a provocarte sufrimiento. Por lo tanto, Hashem le mandó a Yehoram a los filisteos y a los árabes. O sea, ya le está diciendo Eliahu Hanaví toda la, ¿cómo se llama? Los problemas que va a tener este rey por haber hecho pecado al pueblo judío. En este momento, Hashem le manda a Yehoram a los filisteos y a los árabes. Ellos se esparcieron en Yehudá, en la tribu de Yehudá abajo, donde estaba el reinado de Yehudá, se esparcieron todos los filisteos y aparte los árabes. Agarraron del palacio toda la riqueza que había, agarraron secuestrados a las mujeres, a los hijos, ¿sí o no? Pero un solo hijo se salvó y este hijo se llamaba Ahazía. Vamos a ver más adelante qué le pasó a Ahazía. Pero es como sitiaron a esta persona que pecó, lo sitiaron, y en ese momento, cuando Eliahu Naví le mandó la quelalá, le dijo, vas a sufrir, lo sitiaron todos los árabes, todos los filisteos, le quitaron su riqueza, le quitaron su dinero, como explicamos, secuestraron a sus esposas, a sus hijos, solamente un hijo se salvó y este hijo era Ahaziah. Después de esta época de sufrimientos que él sufrió por estar embarazado, por estar embarazado, por estar malo de la panza, como Hashem le dijo que lo iba a maldecir por una enfermedad del estómago. Aparte del sufrimiento que no tenía su familia porque le quitaron a sus esposas, a sus hijos, lo secuestraron. Aparte los sufrimientos que él tuvo, después de todo eso, muere esta persona, Yehoram, como explicamos, una enfermedad del estómago, y él fue enterrado en la ciudad de David, donde está hoy el David Amelech, donde está él, en la ciudad de David, pero no fue enterrado con los demás reyes de Judá. Sí fue enterrado en la ciudad de David, pero no junto a los reyes de Judá. El estar enterrado junto a una persona importante es algo muy importante en Israel. Cuando hay un queber de un tzadik, estar junto a él al lado vale millones. Y el lugar donde hay tzadikim vale mucho más. Son lugares especiales que el alma descansa junto a ellos. Pero a él no lo dejaron estar junto a los más reyes. ¿Por qué? Por los hechos malos que había tenido. Pero su hijo, Ahazayá, que se salvó, que no lo mataron. Acuérdense que los reyes, los filisteos y los árabes, secuestraron y mataron a todos sus hijos. Pero hubo uno solo que se pudo escapar, que era Ahazayá. Este Ahazayá reinó en el lugar de Yehoram, y fue el próximo rey que iba a ser el rey de Judá. Aquí continuamos con el capítulo. Entonces, este Ahazayá que dijimos fue el rey de Judá, empezó a reinar en el año 2, en el año 12 de Yehoram ben Ahab de Israel. O sea, acuérdense que había otro rey en Israel que se llamaba Yehoram. Este ya tenía 12 años de reinado, y en ese momento entra Ahazayá a Yehudá a reinar. Su padre había muerto. Reinó en un solo año, reinó en Yehudá, y fue también otra vez en los caminos malos de la familia de Ahab, el rey de Israel. Su madre era Atlayá, como explicamos, y su hijo era la hija de Ahab. Y era la nieta de Imri, como explicamos todos, que ellos eran pecadores y hacían pecar al pueblo judío. Empezó él también a desviarse. Ahazayahu, ese fue, Ahazayahu reinó en Yehudá. Habían dos reyes. El rey de Israel fue el que pecó, que fue el de Yehoram. Pero ahorita el rey de Ahazayahu reinó en Yehudá y él fue a ayudar a Yehoram para pelear con Hazael. Ahorita se vuelven a juntar el rey de Israel y el rey de Yehudá, se juntan para pelear ¿con quién? Con el rey de Damasco en Siria. Los soldados de Aram, de Siria, eran muy fuertes y los golpearon, los pudieron vencer, pero trataron de ir una vez pelear, pelear, y no podían con ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Para poder agarrar eso, se juntaron. No podían con ellos. Ahazayahu, como dijimos que el rey de Yehudá, fue a ayudarle a su tío. ¿Quién era su tío? Yoram. Era el rey de Israel, para pelear con Hazael, que era el rey de Damasco. ¿Dónde iban a pelear? Una pelea importante en Damasco, en Siria, en Ramot-Gilad. Era un monte de ellos. Los soldados de Aram, de los de Siria, ellos ganaron esta guerra y golpearon a Yoram, el rey de Israel. Fue golpeado y fue muy lastimado. Entonces, él fue con quien fue a la ciudad que se llamaba Israel para curarse. El rey de Israel estaba golpeado, estaba herido por el rey de Damasco, y fue a curarse a la ciudad de Israel. Hazayahu, que el rey de Judá, vino con él para visitarlo, porque la guerra habían perdido esta guerra con ellos. Hasta aquí terminamos el capítulo 8 y iniciamos el capítulo 9. Como explicamos, en el tiempo que Yehoram fue herido, el rey de Israel, de la guerra, se fue a curar a Israel. Llamó a Elisha, acuérdense que a Elisha era un profeta. Llamó al profeta Elisha, el profeta Elisha llamó, perdón, a otro profeta que se llamaba Yonah ben Amittí. ¿Se acuerdan en la historia de Kippur, cuando leemos en Minjá, que leemos la Haftará de Yonah? En ese Yonah había un profeta que era Yonah ben Amittí. Ese Yonah lo manda a llamar Elisha. Elisha le manda a llamar a Yonah Amittí, que era de sus alumnos, y le dijo: por favor, Izarez, dice, apúrate y refuerza, apúrate, agarra contigo un carrito de aceite y vete a la ciudad de Ramot Gilad. Ahí vas a ver a quién, a Yehú ben Nimshi. Era el nieto de Yehú. Es el abuelo de Nimshi, te lo vas a encontrar a él, va a estar sentado con todo el ejército. Dile a él que se pare. O sea, lo manda a decir con otro. Ahorita vamos a entender la historia, qué pasa con estas dos personas. Porque este va a ser el nuevo rey, porque va a morir el rey de Israel. Si el rey de Israel está enfermo, viene Elisha y le llama a otro profeta, que es el profeta Yonah ben Amittí. Le dice: apúrate, ve a la ciudad de Ramot, ahí te vas a ver a Yehú ben Nimshi, es una persona, va a estar sentado con su ejército. Dile que se pare y entras con él a un cuarto que esté cerrado y que no haya nada. Ahí vas a agarrar este jarroncito de aceite y se lo vas a untar en su cabeza y le vas a decir: así dijo Hashem, tienes que exterminar al rey de Israel. ¿A quién? A Yehoram de Israel tienes que exterminar. Y después de esto le dijo: abres la puerta y te escapas. Yonah ben Amittí hacía exactamente como lo dijo Elisha. Llegó y le dijo la profecía, lo untó de aceite, le dijo: vas a ser rey y tienes que matar, a exterminar al rey de Israel. Yonah llegó ahí. El profeta vio a todo el ejército que estaba ahí sentado y le dijo: quiero hablar contigo, con Adoniao. Quiero hablar contigo, Adoniazar. Quería hablar con Yehú. Yehú es el próximo rey. Y le preguntó Yehú: ¿sobre quién de nosotros quieres hablar? Le dijo Yonah: contigo quiero hablar y contigo quiero quedar. Yehú se paró y entró con él a un cuarto. Le vertió el aceite en la cabeza y le dijo: así dijo Hashem, yo te nombro a ti que tú vas a ser rey, vas a ser el próximo rey, si o no, sobre el pueblo judío. Hashem te está nombrando y te ordeno que mates a toda la familia de Ahab y principalmente a su hijo Yoram, aunque sea que sea tu patrón, lo matas. Porque por ti se va a cumplir la venganza en la familia de Ahab, que Hashem lo había maldecido, que toda la familia de Ahab, del rey de Israel, ahí sí era la maldición, que se exterminen los descendientes. En Yehudá no, porque venía David Amelech y quería que el reinado siga con David Amelech. Pero del rey de Israel pidió que lo extermine, y tú vas a ser el encargado de hacer eso. ¿Por qué? Por lo que hizo Izebel, que era su esposa, ¿se acuerdan? Era la que había traído profetas falsos, y vas a exterminar a toda su descendencia de Ahab, y no se va a quedar en este mundo ninguno de ellos. Ya le había dicho este mensaje, fue y se lo dijo. Bueno, la verdad es que pensé que íbamos a avanzar un poquito más. Quiero darles un musar que nos llevamos hoy, y Bezrat Hashem, la semana que entra, continuamos con este capítulo. Vean qué bonito mensaje. Vamos a aprender todos juntos el día de hoy. Aparentemente vimos una historia que aparentemente no nos dijo nada, pero nos dijo muchísimo. ¿Se acuerdan que Gehazi, el ayudante de Elisha, fue maldecido y le dio lepra? Y Elisha le dio la oportunidad de hacer teshuva. Sin embargo, el ayudante de Elisha no quiso hacer teshuva porque dijo que pensó que su pecado era muy grande y no quiso hacer teshuva. Ahí perdió su olam habá, su olam hazé, y perdió todo. La pregunta es: ¿qué podemos aprender de este maravilloso mensaje, pasaje que nos enseña el Tanaj. En la vida la gente tiene problemas. Vean qué bonito. Hay gente que de un problema hace una caída y hay gente que de un problema hace una bajada. Explico un poquito más. La gente que está en el piso 100 y se avienta es una caída, cae y muere. La gente que se baja en el elevador al piso 0, al PB, fue una bajada. Hay gente que de los problemas hace una caída y hay gente que el problema hace una bajada. Les voy a traer tres ejemplos para poder entender y aplicarlo en nuestra vida. Caín, es sabido que Caín mató a Hebel. ¿Por qué lo mató? Por una envidia que Hashem le aceptó el corbán de Hebel antes que el de Caín. Pero Caín era el primero en traer corbanot. Si Caín hubiera controlado ese celo y no matara a su hermano, lo hubiera visto como una bajada y no una caída, hubiera seguido siendo el preferido de Hashem. Sin embargo, por cuanto que él mató a su hermano, se perdió de él todos los beneficios que él tenía de estar cerca de Hashem, se perdieron. El error que él tuvo, ese odio que tuvo a su hermano, haberlo canalizado de una forma correcta, incorrecta, perdón, fue una nefila, fue una caída. Por el otro lado, Shlomo Amelech, como sabemos, lo vimos en la historia, que uno de los, el rey Ashmadai, el rey de los duendes, le pegó y lo mandó afuera de la tierra de Israel. Cuando él llegó ahí, él se seguía siendo rey, quería seguir siendo rey, decía yo soy rey, la gente se burlaba de él. Y él seguía con su bastón y estaba siguiendo que él es rey. Esto que le hizo el Malaj a él, no Shlomo lo vio como el fin del mundo y como una caída, lo vio como una bajada y dijo, voy a regresar de mi error que tuvo y regresó a ser rey. Y el tercer ejemplo, y con eso podemos concluir este mensaje, fue cuando Shaul HaMelech pecó. Llegó Shmuel el profeta y le dijo, ya no puedes ser rey, salte de aquí. Hashem decretó que ya no va a ser rey. Shmuel le pide, está bien, pero por favor, hónrame en frente del pueblo. Yo nunca entendí esto. Shmuel era muy, era, Shaul era muy, muy anaf, muy humilde. Que esté pidiendo ahorita que lo honren, dice Rabbi Yehezkel Levishtein, dice algo precioso. Rahami Shmuel Levishtein, dice, perdón. Dice, él pidió que lo acompañe para que dentro de él no se sienta tan mal como si fuera una caída, sino lo tome como una bajada y de ahí pueda salir adelante. En la vida la gente tiene problemas y tiene que ver el problema lo tiene que ver como una bajada para volver a subir. Pero la gente que ve de cada cosa que le sucede una caída, esa gente se tropieza una y otra vez y no sale adelante. Ese mensaje nos podemos llevar sobre esto. Y el segundo, vimos nosotros que Yehoram gobernó. Y luego Damasco le empezó a hacer problemas al rey Yehoram. ¿Por qué le empezó a hacer problemas? Cuando una persona pierde el piso, se lo voy a decir directo, pierde el piso, en ese momento Hashem le manda problemas para bajarlo. ¿Dónde lo aprendemos? Los Leviín. Los Leviín tienen todos los regalos que los Israel les damos. Israel tiene que dar una terumá, una sedacá a los Leviín que trabajan en el Beit HaMikdash. Pero Hashem con su jojmá hizo que los Leviín tengan una preocupación. ¿Cuál era? Que el Israel decide a qué Leví darle esa mataná, ese regalo, esa sedacá. Entonces el Leví vivía esperanzado a que le puede que le toque, puede que no le toque. Y eso lo hace poner los pies en la tierra y quitar la gavá que es la presunción y la arrogancia. Dice Rabaron Kotler. La persona que ve que tiene problemas, que cheque en su lev, en su corazón, si no tiene algo de arrogancia. La persona que tiene arrogancia, firme en su lev, no ha dicho nada, él está más está sentado, pero siente arrogancia, que él es más que el otro, Hashem le manda a esa persona cierto tipo de problemas para que ponga los pies en la tierra. La humildad que la persona tiene provoca que la Shejina pose en él y la felicidad pose en la persona. Pero cuando una persona, en vez de tener esa humildad, tiene la gavá, Hashem le manda lo contrario, un problema para que aterrice los pies en la tierra. Estos mensajes nos vamos a llevar a este capítulo que nos dejan mucha enseñanza para aplicar en nuestra vida diaria. Les da
Gracias, Hank.
la
Amén,
siguiente.
amén. Muy bonito mensaje, precioso, precioso cómo al caerse uno tiene que levantarse, muy profundo, muy completo este curso. Te vemos el próximo domingo con la continuación del capítulo 9 y el capítulo 10. Muchas gracias, Ham Clemente. Familia Gamsum Letová, no se vayan. En un minuto comenzamos con Hamza Lisset. Gracias, Ram Clemente, querido.
Gracias, Berbaja. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Un minuto y comenzamos.